Tenemos la mirada puesta en Galicia hoy, Marta.
Una mañana de misterio.
Allí, ¿sí? La Guardia Civil continúa con la operación de reflote del narcosubmarino que ha quedado varado en aguas de Cangas del Morrazo. Es el primero que se ha descubierto en Europa y, como te adelantaba COPE desde primera hora de la mañana, transporta más de 3.000 kilos de cocaína. Se trata de una nueva forma de transportar la droga que ha sorprendido a muchos, pero no tanto a los que investigan y son expertos en estas cuestiones del narcotráfico. Es el caso del periodista Víctor Méndez, que ya en su libro Narcogallegos alertaba de estas prácticas.
Sí, hoy hemos hablado con él en Mediodía COPE y nos explicaba que estos procedimientos comenzaron ya en el año 2010.
Pues los grupos colombianos en claros acuerdos con los gallegos pues llevan introduciendo drogas en semisumergibles que vienen directamente desde Sudamérica hacia las costas gallegas. Lo que hacen es descargar unas cuantas millas antes de la ría de Gallegas.
Claro, y es muy difícil interceptar a estos submarinos, pero en este caso se ha podido porque han tenido una avería y, claro, han tenido que llegar a la costa y no han tenido más remedio.
Submarino nunca se había detectado hasta ahora, porque lo que hacen es hacer la descarga a pues como 80, 100 millas de las costas gallegas. En ocasiones pues llegan incluso a hundir ese submarino y digamos que los colombianos que ven el submarino se montan en el barco gallego y llegan a Galicia pues la cocaína y los colombianos. En este caso, como el submarino pues debió tener algún problema, alguna avería por lo que dicen, pues se vio obligado a acercarse a la costa.
Ahora la investigación está en marcha y se trata de ir atando cabos poco a poco, sobre todo también conocer y determinar quiénes son los que estaban esperando la droga.
Sabemos que hay grupos gallegos muy importantes con capacidad para adquirir 4.000 kilos de cocaína, como parece que es en este caso, pero tampoco van a ser descubiertos. Lo único que se ha detenido ha sido a los dos ecuatorianos tripulantes de la embarcación, porque había la información de que llegaba la droga, pero no se ha podido vincular, al menos por ahora, esa cantidad de droga con los gallegos que la iban a recoger. Estamos hablando de gente muy conocida que tiene capacidad para comprar esa droga, ¿no?
Gente conocida que de momento no se ha podido dar con ellos. Sí sabemos esa cantidad, ese alijo que llevaban en el narcosubmarino, más de 3.000 kilos de cocaína, y lo que demuestra es que estamos hablando de gente que maneja mucho dinero para hacerse con estos submarinos.
Estamos hablando de aparatos que aproximadamente le cuestan al cártel sobre 2 millones de euros. Pero bueno, por otro lado son cantidades que para ellos tampoco son importantes, porque tengan en cuenta que un alijo como este de 4.000 o 3.000 y muchos kilos de cocaína se vende en el mercado a 120, 130 millones de euros. Con lo cual, 2 millones de euros que puede valer un semisumergible de este tipo, al final son minucias, ¿no? Incluso, ya le digo que en muchas ocasiones los llegan a hundir para evitar ser descubiertos.
Bueno, pues ya has visto cómo funcionan con estos submarinos, que en este caso una avería es lo que puede ser que haya hecho que les hayan descubierto, porque no se suelen acercar hasta la costa. Mira, vamos a conocer los motivos por los que no es tan fácil poder detectar a estos submarinos. Y sabe mucho de esto el capitán de navío Alejandro Cuerda Lorenzo, que es jefe de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada. Capitán, buenas tardes.
Buenas tardes y encantado de saludarles.
Gracias, también nosotros encantados de saludarle a usted. ¿Por qué es tan complicado interceptar este tipo de submarinos? Porque, hombre, hay técnicas, ¿no?, para poder saber si están circulando debajo del agua, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para que no se les pueda interceptar?
Bueno, yo, si me permite, no le llamaría esto un submarino. Ajá. Estamos hablando ni siquiera de un sumergible, sino de más bien un semisumergible, una embarcación que es capaz de navegar a ras de agua. Estas embarcaciones dedicadas al narcotráfico nada tiene que ver con lo que nos dedicamos los submarinistas, ni mucho menos. Son embarcaciones que no están preparadas, su casco resistente, para realmente llamarles submarinos, ¿no? Entonces, lo que hacen pues realmente es tratar de pasar de forma furtiva navegando a ras de agua, nada más.
Aunque sea preciso establecer esas diferencias que nos está detallando, entendemos que quien lo maneja o quienes iban dentro de esa embarcación, que a lo mejor técnicamente no podemos llamar estrictamente submarino, lo que parece evidente es que sí que tienen que tener conocimiento.
Sí, está claro que, bueno, el mundo de los submarinos lleva asociado pues un conocimiento profundo de la plataforma y una tecnología elevada. Estamos hablando de quizá estos submarinos, aunque yo no soy muy conocedor de estos submarinos, pero dedicados al narcotráfico, son más bien embarcaciones de tipo artesanal, como digo, no muy preparadas, pero no cabe duda que los que están a bordo y manejan, pues no sé, yo quizá los asociaría a lo mejor a exmilitares, pudiera ser, pero que tienen un conocimiento profundo de lo que es todo todos los artefactos y artilugios necesarios para navegar a bordo del submarino, ¿no? Y sobre todo, pues realizar una epopeya, una hazaña como es esto, ¿no? Como ha sido, si es que es así, cruzar todo el Atlántico, que son 8.000 kilómetros, 5.000 millas, y llegar hasta las costas españolas, ¿no? Eso, pues no cabe duda que debe ir acompañado de un conocimiento importante de los motores diésel de a bordo, de los medios por los cuales han estado navegando. La entrada de aire es importante, la succión de los motores, la evacuación del motor. Bueno, pues todo eso conlleva un conocimiento que han debido de tenerlo, lógicamente.
Claro, porque nos llamaba la atención, capitán, que ya desde un principio que un submarino así, pequeñito, que parecía pequeñito y demás, bueno, pues se consiguiera hacer toda esa travesía. Ahora que nos está haciendo usted esa apreciación, que no se le puede llamar submarino como tal, sino una especie de semisumergible, ¿hasta qué distancias puede llegar a recorrer una embarcación de esta naturaleza? ¿Han arriesgado su vida o no? ¿O hasta dónde puede llegar el límite de una embarcación así?
Bueno, yo como le decía antes, esto es toda una hazaña por parte de los narcotraficantes, que además que han cambiado su método, porque como todos sabemos, han pasado de lo que son las embarcaciones rápidas, lo que le llamamos las goufas, a los submarinos, ¿no? Y últimamente en Colombia se han incautado más de 80 semisumergibles o mini submarinos de estos, más de 80. O sea, esto es un negocio lucrativo, esta es una manera de transportar grandes cantidades de cocaína, como digo, de forma escondida, aprovechando lo que es la propia característica del submarino, ¿no? Que es pasar desapercibido, ¿no? Y ahora, lo que yo sí estimaría es que algún apoyo ha debido de haber a lo largo del tránsito en modo de buque nodriza, en modo de aprovisionamiento de combustible, de apoyo logístico, porque estamos hablando, como digo, de unas 5.000 o más de 5.000 millas, y así, echando un cálculo a grosso modo, pues a mí me salen los cálculos que este submarino, su autonomía podría ser de unos 10 días, unas 2.000 uh-huh. millas, para tener que recargar de combustible, con lo cual, por algún lado, por algún sitio, ha tenido que ser apoyado logísticamente.
Bueno, pues seguro que iremos conociendo más detalles, ¿no?, de esta aventura, que, bueno, parecía que era una leyenda, que existían narcosubmarinos de este tipo en Galicia, que se acercaban a la costa y finalmente, pues debido a una avería, pues se ha podido localizar uno de estos.
Muchos misterios que seguro vamos a ir resolviendo a medida que avance la investigación y también determinemos qué hay dentro de ese submarino. Capitán de navío Alejandro Cuerda Lorenzo, jefe de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada, le agradecemos mucho que haya estado Mediodía COPE. Un saludo.
Pues, un saludo, muchísimas gracias a ustedes y encantado de haberles podido atender.
Gracias, capitán.
Bueno, vamos a pasar de hablar de submarinos, sí, como este caso, a hablar de tecnología. No uh-huh. te descubrimos nada si te decimos que cada vez los teléfonos móviles son más importantes en nuestra vida. Son imprescindibles, diría yo. Justo desde hace una semana, el sector de los smartphones está revolucionado.
Bueno, Antonio, yo te diría que desde hace incluso un poquito más, porque su lanzamiento ha despertado muchísimo interés. Te hablamos del nuevo Huawei Mate 30 Pro.
El Huawei Mate 30 Pro, que es el gran referente situado ahora mismo en la cúspide de la tecnología por su procesador y por su batería.
Bueno, es una auténtica maravilla, no solo por lo que dura esta batería, sino también por lo rápido que la puedes cargar gracias al sistema Supercharge de Huawei. Lo que eso de quedarte a cero con la batería, Antonio, esto ya es pasado, va a ser muy, muy, muy complicado con este teléfono móvil. Y además, los cuatro sensores que tiene la cámara Super Sensing, pues ya es que tienes unas imágenes en tu móvil, pues que son espectaculares.
Bueno, para saber más sobre este Huawei Mate 30 Pro, contamos aquí en el estudio de Mediodía COPE con Ramiro Larragán, que es director de marketing de una compañía que es líder en España desde 2017 y segundo fabricante mundial. Buenas tardes, Ramiro.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿qué grandes novedades destacarías de este Mate 30 Pro?
Bueno, Mate 30 Pro es un dispositivo que incorpora lo más puntero de la tecnología de Huawei, desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Desarrolla una solución de cámara imbatible, tiene un diseño muy muy completo, con una pantalla que nosotros llamamos una pantalla en cascada, porque tiene una fuga hacia los bordes que da un aspecto de ser íntegramente de cristal. Efectivamente tiene una batería potentísima, tiene un sistema de carga Supercharge que carga el 70% de la batería en 30 minutos. esta solución de batería para 2 días o 2 días y medio uso normal. Es un hardware potentísimo.
Vamos, que se ha pensado en todo, ¿no? Se ha pensado en todo. ¿Qué significa para Huawei este Mate 30 Pro?
Pues para nosotros es un icono, es un símbolo del primer paso en un camino estratégico que estamos desarrollando para conseguir crear nuestro propio ecosistema. Nuestro propio ecosistema de sistema de navegación, nuestro propio ecosistema operativo, de tienda de aplicaciones. Entonces, este es el primer teléfono que nace con esta nueva vocación.
¿Cuál es el público objetivo al que Huawei quiere llegar con este Mate 30 Pro?
Yo creo que esta es una propuesta para los más sofisticados del mercado, para los auténticos sibaritas de la tecnología, para los que buscan una solución distinta a las normales del mercado.
Sí, porque además, destacando esa cámara fotográfica que es imbatible, Ramiro, supongo que también para los profesionales se puede ser una salida fantástica.
Sí, para los profesionales de la fotografía, claro. ¿Te refieres? Sí, desde luego la solución de cámara y sobre todo la de vídeo, que se ha cuidado especialísimamente en este dispositivo. Nosotros entregamos un vídeo de 4K con una cámara ultralenta a 7.680 flaps por segundo, que consigue unos efectos de cámara lenta inauditos en el mercado. No existe nada parecido en el mercado ahora mismo.
Ahora mismo está disponible este teléfono de forma exclusiva en el espacio Huawei de Madrid, ¿no?
En esta primera fase de lanzamiento solamente está disponible en el espacio Huawei de Madrid, sí.
Pues yo creo que nos vamos a tener que adelantar al momento, Marta, que tú y yo estamos aquí un poquito atrasados en esto de la tecnología.
Tenemos así que ponernos las pilas, efectivamente.
Vamos a contar con este Huawei Mate 30 Pro, con esa batería que ahora mismo está inigualable en el mercado y también con la cámara. Esas son quizá las dos características más fuertes de este teléfono.
En 30 minutos el 70% cargado del teléfono móvil.
Sí, eso es increíble, y además que te da solución de batería para 2 días o 2 días y medio a uso normal. Bueno. Y también hay que destacar, perdón, que es que antes no lo he mencionado, que incorpora el Kirin 990, que es nuestro procesador más avanzado.
Bueno, que lo habéis pensado todo para este nuevo modelo de Huawei. Ramiro Larragán, director de marketing de esta compañía de Huawei, que es líder en España desde 2017. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Cope, estar informado.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael, Nadal!
España ha ganado la Copa Davis, dando además un mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario.
El Partido Socialista y Unidas Podemos hemos sido los únicos partidos de ámbito nacional que siempre han apostado por el diálogo.
Antes de Navidad, gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en Cope todo lo que necesitas saber.
Sí, el Black Friday está bien, pero en Línea Directa pensamos que para los motoexpertos mejor una Happy Week. Una semana en la que si contratas online tu seguro de moto conseguirás una tarjeta regalo por valor de 50 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Aunque me cambie las condiciones otra vez. Aunque me cambie las condiciones otra vez. Contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bankinter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. Están pasando muchas noticias en este comienzo de semana. Te las vamos a ampliar a partir de las 2. Y te las avanza ya
Marta Ruiz.
Sara ha sido asesinada por su pareja. Ya son 52 las víctimas de violencia machista en lo que va de año. Esta mujer de León, de tan solo 26 años, llevaba solo 3 meses conviviendo con su agresor en Granadilla de Abona, en Tenerife. Esta madrugada moría a manos de su pareja. Llamó al 016. También los vecinos alertaron al 112, pero no dio tiempo. Contamos una nueva víctima justo el día en el que se suceden los actos oficiales por la Jornada Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer. En mediodía COPE vamos a ir hasta Tenerife, pero también vamos a estar en Cangas de Morrazo, en Pontevedra, porque en el pueblo están revolucionados.
Sí, la verdad es que sí, la primera vez. Nunca habíamos visto tal cosa como esta. Alguna vez sí, algunas lanchas de estas de desembarco, narcolanchas que le llaman así, alguna vez se han visto aquí en la ría, sí. Antes eran lanchas pequeñas de pescadores, pero ahora usan lanchas muy potentes.
En Cangas de Morrazo continúan reflotando el narcosubmarino con más de 3.000 kilos de droga en su interior. Hay 2 tripulantes detenidos, se busca un tercero. Según ha podido saber COPE, este tipo de sumergibles se vendrían usando ya desde 2006 para el narcotráfico en África y Europa, pero no se había logrado interceptar ninguno de ellos porque no se acercaban tanto a la costa, algo que sí se ha dado en esta ocasión, al parecer, por una avería. El capitán de navío, Alejandro, nos decía en mediodía COPE que cruzar el Atlántico con este semisumergible es toda una proeza.
Los que están a bordo y manejan, pues no sé, yo quizá los asociaría a lo mejor a exmilitares, pudiera ser, pero que tienen un conocimiento profundo de lo que es todos los artefactos y artilugios necesarios para navegar a bordo del submarino, ¿no? Y sobre todo, pues realizar una epopeya, una hazaña como es esto, ¿no? Como ha sido cruzar todo el Atlántico, que son 8.000 kilómetros.
Bueno, mediodía COPE, vamos a recuperar todo lo que nos ha contado este capitán de navío, Alejandro Cuerda, que además es jefe de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada. Y el Gobierno comienza la semana con el aval de las bases del PSOE para negociar con Unidas Podemos y a la espera de conocer lo que dicen las de Esquerra, que hoy comienzan a pronunciarse. La cadena COPE ha podido saber que hay malestar en Moncloa porque ha trascendido que el jueves se sientan a negociar con Esquerra, que exige, entre otras cosas, una negociación de igual a igual para hablar de autodeterminación y amnistía para los políticos en prisión. Le han preguntado a la vicepresidenta Carmen Calvo sobre esto.
Presidenta, ¿van a aceptar un diálogo entre gobiernos para autodeterminación y amnistía?
A quienes no condenan la violencia de género, les tenemos que poner en solfa.
Pues ahí está, ante preguntas incómodas, Calvo saca el comodín de Vox.
Bueno, vamos a mirar al cielo, Marta, vamos a contar esos fenómenos que pasan en el espacio que tanto nos gustan aquí en Mediodía COPE.
Sí.
Y el último es un evento que no es nuevo, pero que es muy, muy relevante. Se ha detectado entre Andalucía y Extremadura y es una gran bola de fuego.
Sí, no es la primera vez, Antonio. Esa gran bola de fuego que ha surcado los cielos de Sevilla, Huelva y Badajoz son fenómenos que se producen pues por alguna razón. Y en este caso se ha debido a la entrada en la atmósfera de una roca procedente de un cometa. Para los más técnicos, el cometa se llama 289P, barra Balanchine, así se llama este cometa. Lo más importante es la velocidad a la que iba esta roca, 54.000 kilómetros por hora. El choque con la atmósfera a esta velocidad es lo que ha hecho que la roca se volviera incandescente, fuego puro. En concreto, la bola de fuego se inició a una altitud de 83 kilómetros sobre el suroeste de la provincia de Sevilla.
Sí, lo importante es que estos fenómenos queden grabados y esta gran bola de fuego fue recogida por los observatorios astronómicos de La Sagra, en Granada y en Sevilla. Ahora lo examinan en el proyecto SMART, que analiza la materia interplanetaria que impacta contra la Tierra.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE, estar informado.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Y vamos a ir con una bonita historia que nos deja el fin de semana. Hablamos de fútbol. Más allá de la élite, en muchos campos de España se disputan miles de partidos de fútbol base y categorías regionales. En ocasiones son noticia en los medios por cuestiones negativas. Algunas las hemos contado aquí también, por peleas, por incidentes de todo tipo, que no representan para nada los verdaderos valores del deporte. Lo que se ha vivido en Cádiz este fin de semana es más bien todo lo contrario. Es, Marta,
un ejemplo.
Mira, te vamos a situar. Partido de categoría cadete, niños de entre 14 y 15 años. Se enfrentaban el Mentidero de Cádiz ahí frente al Club Deportivo Santo Cristo. El encuentro transcurría con normalidad cuando de repente Alexis, un jugador del Mentidero, veía cómo no podía seguir jugando. Era aproximadamente el minuto 60 y no le habían expulsado ni nada parecido. Es que se le habían roto las botas.
Vaya por Dios, qué inoportuna esa rotura de botas. Y sin ese elemento fundamental, pues no se puede jugar. Pero Alexis tuvo la suerte de contar en ese estadio con un aliado un tanto inesperado. Su nombre es José Caucelo. Era el juez de línea en ese partido y pasó por tiempo de juego para explicar a Paco González y al resto de oyentes de tiempo de juego el desenlace de esta historia.
Estaba de asistente en la zona de banquillo. Ajá. Y entonces en un lance de juego el chiquillo se le rompe la bota y pues es sustituido. Y cuando se dirige al banquillo, que yo estoy a unos 5 metros, pues se dirige al monitor y le dice que ahora qué hace. Y le dice el entrenador, bueno, pues si no tiene otra bota, unos tenis, no puede jugar. Y el chiquillo se le cambió al pobre la cara. Entonces me tocó un poco la fibra y digo, oye, ven para acá, ¿tú qué talla tienes? Y me coincidía con la que digo, toma mis botas, venga, para que puedas seguir jugando.
Así de sencillo. Alexis pudo seguir jugando y José también continuó con sus funciones de árbitro asistente, pero eso sí, lo tuvo que hacer descalzo. Pero no le importó. En aquel momento lo que más le importaba al niño era poder seguir jugando y gracias a este gesto de José, pues lo pudo hacer.
Pero bueno, la satisfacción de ver que es un gesto que bueno. Yo pienso que esto me salió en ese momento sin pensarlo.
No te protestaría, chaval, un fuera de juego ni nada de eso, ¿no?
Que va. Al final el partido llegó con la jota y me dice, Arbi, un millón de gracias.
Bueno, para hacerlo sin pensarlo no estuvo mal, ¿no?
Pues
la
no.
Idea de José, que hizo feliz en ese momento a Alexis. Y en medio de día COPE hemos hablado, sí, con el otro gran protagonista de esta historia, con Alexis, con el niño que recuerda cómo fue aquel momento que a él también le dejó sorprendido.
Se me partieron las botas en medio del campo y tuve que ser sustituido por el entrenador. Entonces, pues, yo me quedé como, no sé, que yo podría haber seguido jugando, ¿sabes? Y en línea se me acercó y me dijo que me tiene y tal. Y yo me quedé como súper sorprendido porque era lo último que me esperaba, ¿sabes? Que en línea me dejara su bota para poder jugar.
Bueno, esto es lo que pasó. Y entonces Alexis lo que hace es contarlo a los amigos, a los colegas, también lo publica en las redes sociales, pero es que, claro, nadie le creía.
Por las redes sociales y tal, puse lo que me sucedió y mucha gente pues me dijo que era mentira y tal, pero ya cuando salió en Twitter y en Facebook lo que es la noticia, pues ya se dio un poco más de credibilidad.
Bueno, y la versión del otro protagonista, claro, del árbitro asistente, aquí, por ejemplo, en tiempo de juego. Uh-huh. El niño quería seguir jugando, así se lo hizo saber al entrenador. Pero esto, ya lo hemos dicho, lo decía también el árbitro, no habría sido posible sin la ayuda de José.
Me sustituyeron por el tema de las botas y le pregunté al entrenador qué hago. Y me dijo que él no podía inventar una bota ni hacer nada parecido. Entonces pues ya se acercó y me dio las botas.
Bueno, esa ayuda ya le fue reconocida al acabar el partido, pero Alexis también ha querido dejar un mensaje para José Caucelo para reiterar su agradecimiento.
Le di las gracias allí en el campo y bueno, si pudiera hablar con él, pues nada, agradecerle lo que hizo por mí, porque si no, no podría haber jugado, claro.
Qué bien que se hable, ¿no?, del fútbol por estas cuestiones.
Muchas veces lo
la historia
hacemos por
de solidaridad.
Cuestiones negativas, de peleas, de esos insultos que desde la grada los propios padres lanzan a los árbitros, y como ves aquí,
todo lo contrario.
Bueno, la casualidad también permitió esto, que calzaban la misma talla de bota.
Tiene que tener un buen pie Alexis, ¿eh? Nos falta preguntarle eso, ¿qué número de pie tiene?
El 42 me parece que era.